Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Caminar por un interminable desierto, tener que saltar un muro tras otro, descubrir que estamos desnudos entre la gente, sentir cómo se nos caen los dientes, huir como si nos persiguieran, ver nuestra propia muerte y de pronto despertar. En esta segunda hora y en nuestro asunto central queremos hablar esta noche de los sueños. ¿Por qué soñamos y por qué soñamos lo que soñamos? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro durante las ensoñaciones? Ya saben que como siempre contamos con su participación. Queremos que nos cuenten sus sueños. ¿Qué es lo más extraño que han soñado? ¿Tienen algún sueño recurrente que se repita? ¿Han encontrado en la noche la solución a un problema real? ¿Se han reencontrado con algún familiar fallecido? ¿Han tenido alguna vez un sueño lúcido? ¿O son de los que nunca se acuerdan de lo que sueñan?
Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es. O deja un mensaje en facebook.com/gentedespierta o en Twitter @gd-rne.
Pues lo dicho, hoy hablamos de los sueños. Enseguida saludamos a nuestro invitado de hoy, pero antes buceamos en los sueños con la ayuda de Paula Ayer.
Lo recuerdo. Mi padre estaba allí. Me alegra volver a verle sano y normal. Casi había olvidado qué aspecto tenía. Ah, sí, sí, estamos en un concierto. Un concierto de Duke Ellington. Y la banda empieza a tocar. El bajo, el batería, todos. Es increíble. Su swing es una pasada. El Duke sale al escenario. Está radiante con su resplandeciente smoking blanco.
Oye, ¿pero qué es esto? Esto no es Duke Ellington. Esto es un pato. Esto es un pato Ellington. Lo siento, papá. Pero estás muerto.
Este era el sueño de Stefan en la película La ciencia del sueño. En aquella cinta también trataban de descifrar los ingredientes del lenguaje onírico, de esa curiosa capacidad del cerebro para reunir elementos de nuestro pasado y nuestro presente.
Se trata de una combinación de ingredientes complejos muy delicada. Primero, ponemos algunos pensamientos al azar y luego añadimos unas cuantas reminiscencias del día mezcladas con algunos recuerdos del pasado. Amor, pasiones, emociones y todas esas iones. Y ponemos la música escuchada durante el día, cosas que hemos visto y también algo personal.
Dicen los expertos que el sueño es como el sistema digestivo del cerebro, como unos intestinos de ideas que digieren y filtran metafóricamente nuestras experiencias. Soñar es pensar, pero pensar de otra manera. Durante la fase REM se activan regiones visuales, motoras, emocionales y autobiográficas, pero se desactiva el pensamiento racional. En ocasiones, los sueños se convierten en una especie de probeta de ensayos de situaciones que nos inquietan, que nos preocupan, y la ensoñación nos permite contemplar el problema desde otra perspectiva, más emocional. Por eso, a veces, consideramos ideas que de otra forma rechazaríamos. All my troubles seem so far away. Eso es lo que le sucedió a Paul McCartney la noche que escuchó en sueños la melodía de Yesterday, o a Robert Mendeleev, el inventor de la tabla periódica, cuando vislumbró dormido la organización definitiva de los elementos químicos. Albert Einstein dio con la teoría de la relatividad, mientras en sueños descendía en un trineo la ladera de una montaña contemplando la apariencia de las estrellas. Y Louis Stevenson soñó con la transformación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Good and evil are so close as to be chained together in the soul. Man is not truly one, but two. Cuentan que Elias Hogue, el inventor de la máquina de coser, logró resolver el problema del diseño de las agujas en un sueño en el que una tribu le atacaba con lanzas con ojos. Genghis Khan reconocía que la planificación de sus batallas la recibía mientras dormía. El creador del abecedario armenio aseguraba que se lo había dictado un ángel en sueños. Y este hombre...
La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán.
El presidente Lincoln tendría uno de los sueños premonitorios más famosos de la historia al asistir a su propio velatorio en la Casa Blanca, pocos días antes de ser asesinado de un disparo. Dicen los expertos que cada soñador tiene la última palabra sobre lo que su sueño puede significar. que somos capaces de tomar las riendas de nuestra ensoñación, convertirla en un sueño lúcido y caminar entre la delgada línea entre la vigilia y el sueño. Si solo vemos el mundo desde nuestra mente lógica, nos perdemos un 50% de la realidad. Por eso es importante escuchar a nuestros sueños, bucear en sus metáforas, decirle a nuestro cerebro, te estoy escuchando.
Y saludamos a nuestro invitado de esta noche, Jordi Borràs, es psicólogo, representante en España de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños y autor del libro Recuerda tus sueños. Jordi, buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Bienvenido. Le puedo preguntar, bueno, te voy a tutear.
Y tanto.
¿Te puedo preguntar tanto. Cuál ha sido el último sueño que recuerdas? ¿O si tienes algún sueño recurrente?
No tengo ninguno recurrente, pero he tenido, evidentemente, yo creo que todo el mundo ha tenido en algún momento algún sueño recurrente que le ha perseguido durante al menos durante un tiempo, ¿no? Yo esta noche he tenido un sueño y me ha gustado mucho la introducción que habéis hecho y la receta, digamos, de los sueños que se explicaba en la ciencia del sueño, en la película de Michel Gondry.
Sí.
Porque sí que es verdad que parte, digamos, del origen de los sueños, ¿no?, tiene que ver con lo que hemos experimentado y con lo que justo hemos experimentado. Es decir, muchas veces lo que hemos vivido el día de antes aparece de un modo u otro en los sueños. Y esto hace de hecho que muchas personas deduzcan que el sueño es una especie de refrito, ¿no? Que eso solamente pues, es una especie de consecuencia, digamos, de lo experimentado y nada más, ¿no? Y no es así. Yo, de hecho, te lo digo porque yo ayer vi una película que es muy interesante, se llama Jean-François y el sentido de la vida. Una película, es muy interesante. Y esta noche he tenido un sueño que tenía relación. Cuando me he despertado lo he pensado y digo, ostras, mira, por aquí se me ha colado la
película.
Pero claro, es interesante también porque yo estaba en una situación parecida a la del personaje protagonista, pero también me daba cuenta del por qué esa escena de la película me había impactado, me había llamado la atención de algún modo, ¿no? Y esto es lo que ocurre, es decir, con las experiencias que nosotros tenemos, no es gratuito que aparezcan después de un modo u otro en los sueños, sino porque nos afectan de un modo u otro porque nosotros somos de una manera. Es decir, si nosotros tenemos una experiencia X en la que...
Sea buena o mala, entiendo.
Sea
¿no?
buena o mala,
da igual.
Si nosotros somos sensibles a esa cuestión que estamos experimentando ese día, por la noche probablemente, nuestro inconsciente aproveche esa experiencia para recrear alguna cuestión que tiene que ver con algo anterior. Es decir, no solo con esa experiencia, sino con algo, una característica de la personalidad, algún asunto por resolver, etcétera, ¿no?
¿Soñar es tan importante como pensar?
Y es que viene a ser algo parecido, ¿no? También me ha gustado lo que decíais cuando habláis de este pensar de forma distinta, pero pensar en cualquier caso, y pensar de una manera probablemente más, probablemente no, yo te lo digo ahora también con todo el convencimiento, pensar de una manera mucho más amplia, con muchísima más flexibilidad y abierto, digamos, a muchísimos más recursos de los que normalmente tenemos cuando estamos en este estado de conciencia que es la vigilia, ¿no? Nosotros aquí tenemos unos ciertos límites, probablemente un exceso de lógica, ¿verdad? Cuando pensamos, que está muy bien en muchos casos, ¿no? Pero que también es verdad que nos dificulta también acceder a otras intuiciones o revelaciones que pueden venir de lo inconsciente, ¿no? Habéis dado también algunos ejemplos interesantes, ¿no? Creaciones artísticas, como por ejemplo el caso del Yesterday. Y luego ocurre que siempre todos estos sueños, tanto los que llevan a una creación artística como a un invento, a un descubrimiento científico, una teoría, como el caso de Einstein, por ejemplo, ¿no? Acaban desarrollando digamos, de alguna forma favoreciendo un descubrimiento porque la persona, después de haber soñado, se queda con ese sueño. Es decir, normalmente no te viene la revelación simplemente con el sueño, sino que tú después la recoges, ¿no? Es decir, el caso, por ejemplo, de Paul McCartney, para que nos entendamos, él recogió la melodía, despertó con la melodía de Yesterday, se sentó al piano y empezó a buscar a ver qué pasaba con esa melodía, y de hecho le sonaba demasiado familiar, y reunió amigos y les dijo, oye, esto a mí me parece demasiado bueno. Entonces, es decir, ¿lo habéis oído antes? Y entonces, claro, todos decían,
¿os parece un plagio de alguien?
Un plagio, ¿no? Y está preocupado con esto. Y él, fíjate que cuando él tocaba, decían que él, en lugar de Yesterday, él lo que decía era Scrambled Eggs, huevos revueltos. Luego acabó desarrollando la canción, en lugar de decir huevos revueltos, se queda como poco romántico.
Queda mucho mejor, sí. ¿Y por qué hay sueños universales? ¿Por qué tantas personas, por ejemplo, soñamos que llegamos tarde a un examen, que salimos de casa descalzos, O que se nos caen los dientes, por ejemplo.
Porque no somos tan distintos. Uh-huh. Es decir, es verdad que yo también como psicólogo, cuando trabajo con los sueños con una persona que viene a la consulta, tengo en cuenta pues las características de esta persona, las que conozco y las que pueda llegar a conocer, ¿no? Para explorar sus sueños. Entonces, estoy un poco, digamos, sensible a su individualidad, ¿no? Pero también es verdad que a pesar de que nos gustaría ser tan especiales, no lo somos tanto, tenemos muchas características comunes, todos venimos de una madre, todos tenemos o podemos tener mayor o menor grado miedo a la muerte, como mínimo miedo a lo desconocido. Uh-huh. Es decir, tenemos unos miedos y unos deseos más o menos comunes, ¿no? Incluso tenemos un cuerpo que más o menos se parece, digamos, ¿no? Entonces, no somos tan distintos como para que nuestros sueños no tengan también unas imágenes, compartan unas imágenes. Que tú ves también, por un lado, puedes decir, hay unas características comunes en los sueños a nivel universal, quiero decir, se han hecho estudios en los que se ha visto que puede estar soñando con persecuciones, que es quizás el sueño más habitual. Puede correr delante de un psicópata, un norteamericano, digamos, un neoyorquino, sí. Y delante de un león, pues un senegalés, ¿no? Es decir, pero están corriendo delante de algo que les da miedo, ¿no? Y luego está, a ver qué significa eso, ¿no? Ahí estamos entonces en el lenguaje simbólico, ¿eh? ¿Qué está representando, ¿no?
Recuerdo los teléfonos para nuestros despiertos, 900-630-630 y 900-137-137. Queremos que nos cuenten sus sueños, qué es lo más extraño que han soñado, si tienen algún sueño recurrente, que se repita, si han encontrado en la noche la solución a un problema real, 900-630-630 y 900-137-137. Yo no sé, Jordi, si a través de los sueños podemos superar miedos, podemos superar fobias, si son también una herramienta terapéutica, de alguna manera. ¿Sí?
Como herramienta terapéutica, te diré que es una herramienta poco utilizada, de hecho, entre los psicólogos, uh-huh. a pesar de que está en el origen de todas las grandes corrientes de la psicoterapia, especialmente dentro del humanismo, los sueños han estado presentes siempre en el origen. Pero en la práctica te das cuenta de que muchos psicólogos tienen cierta reticencia, pero es básicamente por una cuestión, porque no saben muy bien cómo manejarse. Pues es un material complejo que requiere, sobre todo por parte del terapeuta, una cierta valentía. Porque no tenemos idea de lo que va a pasar. Es decir, yo cuando alguien me explica un sueño, hay una inquietud. Es decir, hay una sensación de decir, ¿dónde nos estamos metiendo? No entiendo nada, ¿no? No entiendo nada. Entonces, comprendo que muchos terapeutas quieran mantener un cierto control de la situación, entonces, pues recurran a estrategias o herramientas un poquito como que tengan más de la mano, ¿no? Yo, de hecho, formo a terapeutas, a psicólogos que quieran trabajar con los sueños para que entiendan cómo manejarse con este complejo lenguaje de los sueños, que nos puede dar muchos regalos. Es una gran herramienta, por un lado, para hacer lo que normalmente entendemos como interpretación, es decir, para comprender mejor a la persona que nos uh-huh. está compartiendo el sueño. Creo que lo es por muchos más motivos. Es uh-huh. decir, el sueño además te pone en contacto, puede poner en contacto a la persona que tú acompañas y a ti personalmente, si los exploras, con unos recursos que puedes desconocer de ti mismo. Muchas veces tienes una idea de ti mismo bastante limitada, y el hecho de explorar tus sueños te puede poner en contacto con una creatividad enorme que desconocías.
Integrar tus sueños, sería algo así, ¿no?
Esta sería un poco la idea, es uh-huh. decir, que el trabajo de interpretación para mí queda limitado, pues simplemente una reflexión intelectual, decir, mira, me pasa esto, quizás esto es porque me ocurrió esto cuando era pequeño. Aquí la cuestión es que nosotros podamos aprovechar los sueños para darle la vuelta a la situación realmente, aprovechar estas imágenes de los sueños también. Y luego, por otro lado, los sueños te abren otras puertas que están muy poco exploradas, y por parte de la psicología poquísimo, que sea, por ejemplo, se ha comentado antes cuando has hecho un barrido, digamos, de subtemas en la introducción que estaba muy bien, has comentado, por ejemplo, de pasado, los sueños lúcidos.
Sí.
Este es uno de los casos, uno de los ejemplos de experiencia onírica que a mí me interesa particularmente.
¿Qué son los sueños lúcidos?
Los sueños lúcidos sería aquel sueño en el que tú te das cuenta de que estás soñando. Es decir, tú eres consciente de pronto, puede uh-huh. ser por alguna, puede pasar algo que digas que te sorprenda, y dices, no, ¿será que estoy soñando? Puede ser precisamente que tienes un sueño recurrente y de pronto te das cuenta, otra vez estoy aquí. Ah, ostras, es que esto es lo que yo acostumbro a soñar. Me doy cuenta que estoy soñando. O tengo una pesadilla tan bestia que digo, esto no puede ser verdad, tiene que ser un sueño, y de pronto me doy cuenta de que realmente es un sueño, ¿no? Uh-huh. Es un sueño lúcido. Entonces, el sueño lúcido te ofrece unas posibilidades bestiales a nivel terapéutico. ¿Por qué? Porque fíjate lo que significa, implica que tú estás consciente dentro, digamos, del territorio de lo inconsciente. Y es más, dependiendo de lo que tú pienses allí, es lo que pasa. Es decir, si tú te planteas la posibilidad de que aparezca no sé quién, cuando estás consciente dentro del sueño, aparece esa persona. Sí. Si tú
quieres manipular, ¿no? De alguna manera, sí, más o menos.
La idea de manipular es un poco delicada, sí, porque es verdad que lo inconsciente va mucho más allá de uh-huh, digamos, del pobre piltrafilla que pueda ser.
Sí.
Pero en realidad, y te das cuenta muchas veces, dices, ¿dónde vas? Uh-huh. ¿No? Pero es verdad que tienes unas posibilidades que son tremendas, ¿no? Y todo esto depende muchas veces de tus expectativas, de tu intención, de tu pensamiento, y entonces empiezas a experimentar unas determinadas cosas. Desde un punto de vista terapéutico, imagínate a alguien que tiene un límite, para entendernos, que se le está expresando en sueños recurrentemente. Si tú le das la consigna de decir, oye, la próxima vez que tengas un sueño y seas consciente, porque te puedes entrenar para desarrollar esta habilidad, haz esto, ¿sabes? Llama a tal persona o transforma esta cuestión o dale la vuelta a esto o métete en este escenario, ¿sabes? Es decir, alguien que tiene miedo a hablar en público, ahora que te digo lo de escenario, miedo a hablar en público, oye, tiene un bloqueo ahí que en cuanto aparecen tres personas ya no puede, ya se bloquea, ¿no? Y dices, vale, pues la próxima vez que estés en un sueño puedes salirte, te puedes despertar cuando quieras, pero aprovecha esa situación para subirte a un escenario y ponerte delante de un auditorio de 1,000 personas. Te pones, experimentas lo que significa eso, lo superas y te despiertas y han cambiado cosas. Entonces, te pongo un ejemplo, pero hay muchísimos, ¿no?, de posibilidades que te ofrece la lucidez.
Jordi, estoy seguro que habrá muchos de nuestros despiertos que dirán, yo es que no sueño nunca. Tal vez deberían decir que no se acuerdan.
Que no se acuerdan.
De lo que han soñado.
Absolutamente.
Todos soñamos.
Absolutamente. Todos soñamos varias veces, de hecho, a lo largo de la noche. Hay un ciclo del sueño que se repite cada noche, que dura aproximadamente unos 90 minutos. Y en ese ciclo siempre tenemos un sueño. A medida que va pasando la noche, a medida que pasamos unas horas dormidos o dormidas, ocurre que la porción de sueño de cada ciclo va aumentando. Es decir, van aumentando los minutos. Entonces, el último ciclo de hora y media, si has dormido pues 7 horas y media, 8 horas más, pues puedes tener un sueño a lo mejor de 45 minutos, una cosa como esta. Entonces, mucha gente tiene este problema, digamos, ¿no?, que sería que recuerda poco o prácticamente no recuerda, ¿no?
¿Deberíamos buscar el significado de lo que soñamos?
Yo creo que se puede hacer eso. Yo creo que es conveniente en muchos casos. Es conveniente en muchos casos. Uh-huh. También es verdad que no. Fíjate que yo me dedico a esto y ayudo a personas para que acompañen a otras, de hecho, también a resolver, digamos, ¿no?, las intrigas de los sueños. Pero también pienso que se pueden hacer muchas cosas con los sueños que son saludables y son terapéuticas y que no significan únicamente entender, sino simplemente conectarte con esta fuerza de lo inconsciente, darle un espacio creativo, por ejemplo, ¿no? Ya de alguna forma facilita que tengas cada vez más claridad respecto a qué es lo que está ocurriéndome por dentro, ¿no?
Por ejemplo, hay especialistas que relacionan los sueños en los que vamos desnudos con el síndrome del impostor. ¿Eso es así?
Bueno, existe, como en cualquier caso y cualquiera de estos grandes temas, podríamos decir, que aparecen en los sueños, hay muchísima gente que ha tenido la experiencia de estar desnudo, desnuda en un sueño. Pero fíjate que aquí es determinante cuál es la emoción. Es decir, si yo ando desnudo por la calle y de pronto me doy cuenta, estoy avergonzadísimo y me quiero meter donde sea para que no me vean y demás, es muy distinto a que yo ande desnudo por la calle y vaya más feliz que, ¿sabes?
Sí, sí.
Y alegre y tal, y decir, qué bien. Y luego me despierto y digo, qué curioso, pues estaba fantástico y no me he avergonzado para nada. La emoción es determinante también para entender lo que decíamos, ¿no? Entonces, claro, en un primer sueño puedes pensar que está hablando precisamente de que estoy intentando esconder, ¿sabes?, algo que no quiero que los demás vean, me da miedo que los demás me vean cosas que no me gusta mostrar, y el otro me puede estar hablando de un momento de vida, por ejemplo, en el que yo me siento bien con lo que estoy haciendo, me siento satisfecho, me siento en orden, ¿no?, digamos, y entonces puedes tener un sueño que sea tan agradable como este que estamos diciendo, ¿no? Entonces, es distinto, ¿no?, un sueño que otro, aunque aparezca en los dos casos una desnudez, ¿no?
Otro recurrente es que nos caemos, por ejemplo, que se nos caen los dientes,
claro,
que nos persiguen.
Claro, ¿no? El de la persecución es, ya te digo, es el que se ha visto en los distintos estudios que se han podido hacer a lo ancho del mundo, se ha visto que es el más habitual de todos, ¿no? luego algunos de los que tú dices, ¿no? Por ejemplo, el de la caída de dientes, que muchas veces puedes decir, ostras, es verdad, yo me doy cuenta en la práctica clínica cuando alguien me dice, oye, he tenido un sueño que se me caían los dientes. Fácilmente, yo no siempre tengo que evitar sacar una conclusión o interpretar yo. Tengo que ayudar a la persona que acabe. Pero te das cuenta que
interpretando el porqué, ¿no? De
sí,
ese sueño.
Que la persona se dé cuenta, uh-huh. ¿no? De pero yo no soy yo quien la va a invitar a hacer una interpretación de un tipo o de otro, porque uh-huh. ahí estaría proyectando yo claro. mis propias películas, ¿no? Pero te das cuenta muchas veces cuando alguien te cuenta un sueño de este que acabamos llegando uh-huh. a una sensación de inseguridad, de dudas sobre uno mismo, de unos ciertos miedos, ¿no? Y es verdad que, como decías antes, ¿no? Pues a mucha gente se le caen los dientes. Muchas veces es cuando coincide con un momento de vida en que por algún motivo, en relación a cualquier ámbito de nuestra vida, podemos tener una sensación de inseguridad, de no saber muy bien cómo manejarnos, ¿no? De no saber muy bien también cómo digerir, ¿sabes? Es una situación con la que nos estamos encontrando.
Recuerdo los teléfonos, enseguida charlamos con ustedes, 900-630-630 y 900-137-137. Hoy nos gustaría que nos contaran sus sueños, los más recurrentes, los más raros, los más extraños que hayan tenido. 900-630-630 y 900-137-137. Bueno, y luego hay ocasiones en las que los sueños parecen tan reales que cuando despertamos tenemos dudas de si lo hemos soñado, se ha ocurrido en realidad. Esos sueños que parecen tan reales, pasado el tiempo, ¿los podemos interiorizar tanto que creemos que eso lo hemos vivido?
Sí, te das cuenta ¿sí? de que hay personas que te explican y pueden llegar a decirte, oye, pero claro, pues es que no sé tampoco yo si realmente esto lo experimenté o lo soñé. Es que realmente hay sueños que tienes la experiencia de absoluta realidad y que muchas veces nosotros decimos que eso es irreal, decimos que es irreal cuando estamos despiertos, es decir, pero mientras estábamos allí son tan reales como la vigilia. Y eso es lo que dificulta, de hecho, lo que decíamos antes, el hecho de despertar, darte cuenta de que estás dentro de un sueño, la lucidez no es tan fácil por este mismo motivo, porque cuando tú estás dentro del sueño, aquello, por muy extraño que sea o extravagante y demás, a ti te parece realmente muy real. Cuando despiertas, a veces, según lo que sea, si no se diferencia tanto de tu vida de vigilia, puede ser que lo consideres una experiencia vivida realmente, ¿no? Y cuando digo realmente ahora quiero decir en la vigilia. Te digo porque para mí también es verdad que los sueños, yo siempre digo, hay una realidad física, ¿no? Una realidad de vigilia y una realidad onírica. Uh-huh. Para mí no es irreal lo que experimentamos en sueños. De hecho, podríamos decir incluso más real en el sentido de que es más amplio, ¿no? Pero aquello que te ha pasado realmente, ¿no? Otra cosa es que tú lo puedas interpretar, entender de una manera o de otra, pero ha pasado realmente. Y además tienes una experiencia física. Mira, yo recuerdo ahora, estoy cayendo ahora en un sueño que tuve cuando era adolescente, iba al instituto y recuerdo tener una experiencia, un encuentro amoroso con una chica de la clase, ¿no? Y recuerdo al despertar de decir, ostras, estoy enamorado. Pero de una chica que además no me gustaba nada. Y entonces, claro, yo tenía ahí un conflicto enorme porque sentía ese amor y esa. Decir, ¿y ahora qué? ¿Cómo la voy a mirar cuando llegue al instituto?
¿Se lo dijiste?
Por la mañana. No. No es que me hubiera metido un lío porque es que no me interesaba para nada esa chica. Y ahí entonces tuve que hacer el trabajo de decir, ¿y qué, a qué ha venido este sueño? Porque realmente esta chica a mí nunca se me había pasado por la cabeza. Además, me desagradaba más bien, uh-huh. te voy a decir. Pero en el sueño era pasión lo que yo
¿y
sentía.
¿Y a qué venía
¿no?
ese sueño entonces?
Mira, yo creo, te diré que este sueño en concreto lo entendí un tiempo después, en ese momento tampoco estaba metido como estoy ahora, pero sí que entendía que era una chica que para mí representaba, tenía unas características, era una chica muy racional, era una chica que le iba muy bien las matemáticas, a mí para nada, ¿no? Entonces era un poquito como una otra cara, digamos, muy distinta a mí, ¿verdad? En una época en la que yo era mucho más punky, que era muy, muy rebelde y muy, bueno, pues muy caótico, si quieres, también, ¿no? Entonces esta chica era como muy ordenada. Entonces a veces los sueños hacen esto, de alguna forma te quieren compensar, te van reequilibrando, ¿no? Entonces a veces lo hacen de distintos modos y uno de ellos es poniéndote en contacto, en conexión con personas que representan aquellas características que a ti te faltan. Muchas veces los encuentros sexuales que nosotros, quizás la sombra alargada de Freud, que vemos sexo en todos los sueños, ¿verdad? Pues fíjate que ni tan solo los sueños sexuales tienen por qué ser sexuales, ¿no? Es decir, a veces puedes tener un encuentro sexual que te esté hablando hablando de algo muy distinto, de que en realidad lo que te está es invitando a explorar aquello que representa esa persona, a entrar en contacto íntimo con esas características que pueda representar esa persona. ¿Por qué? Pues porque en este momento de tu vida te convienen, las necesitas, te iría bien ser un poquito más como ella, ¿no?
Dime qué sueñas y te diré quién eres.
Absolutamente, absolutamente.
Jordi Borràs, psicólogo, especialista en el trabajo con sueños, representante en España de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños y autor del método La Integración de los Sueños y del libro Recuerda tus Sueños. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A soñar mucho.
Y además despierto también.
También.
Muchas gracias. Y ahora charlamos ya con ustedes.
Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespierta o en Twitter @gd-rne.
La 1:32, 12:32 en Canarias. Esta noche es una auténtica locura, así que dos advertencias. Una, tenemos poco tiempo. Segunda, nuestro invitado ya se ha ido. Así que la promesa es otro día más tiempo y además se va a quedar con ustedes. En Cuenca, Cintalle, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, ¿qué nos cuenta?
Quería comentar un sueño que se me ha repetido varias veces y yo soy usuaria de lentillas. Y lo que sueño es que me las pongo y no consigo meterlas porque son muy grandes y son de formas triangulares y cuadradas.
¡Qué curioso eso!
Sí, muy curioso. Es un sueño que he intentado...
¿Y es recurrente?
Sí, sí. Ajá. Se me ha repetido, no sé si 3 o 4 veces o incluso alguna más. Uh-huh. Y entonces intento ponérmelas y me agobio mucho porque no consigo... Al ser tan grandes y con formas tan distintas, no consigo ponérmelas.
¿Y usa lentillas habitualmente?
Sí, uso lentillas desde hace unos 15 años.
Sí, sí, sí.
Sí, y no, nunca tengo ningún problema al ponérmelas, pero en el sueño es muy agobiante.
Un sueño curioso, sí. Cintalle, muchas gracias.
Muchas gracias,
buenas noches. En Cádiz, Juan, buenas noches.
Buenas noches, gracias por... participar, yo no.
Sí, gracias a usted.
Sí, claro. Es un sueño, estoy en una estación. Ajá. Es una estación en un pequeño pueblo de Gales, Aberystwyth, pero yo voy vestido como si fuera a la playa. Llevo un arco y una flecha, que me extraña mucho, y llevo un rosario en la mano y estoy esperando a alguien, y suelo soñar con eso en una pequeña estación, de tal manera que para exorcizar el sueño y no volver a soñar con él, tuve que escribir un poema. Es muy breve. Si quieres, se lo cuento.
Sí, es muy breve, sí.
Sí. La última vez que fui feliz fue una tarde de abril entre tus brazos, en aquella estación perdida de Aberystwyth, te imaginaba. Aún te llamabas Clinos Huff, aún podías estallar entre las láminas de cualquier sol, entrar y salir como una ofrenda de todos los árboles, o vivir dentro de la lluvia y despertar con seda en los ojos en las colinas de Penglace Campus. Recuerdo esa tarde como si aún me doliera la piel de tanto esperar tu eternidad. Me duele ahora y te recuerdo, ahora que no recuerdo ningún milagro. Y es que yo en el sueño esperaba a una chica de hace 20 y tantos años que venía de un pueblo cercano, Majalpes. Sí. Y ese es el sueño.
Pero y no se ha vuelto a repetir, Juan.
No. Después de escribir el poema, desapareció.
Curioso.
La flecha, el arco, el rosario, la estación, incluso la chica, que ahora
Juan,
creo que vive en Oakland.
Pues muchísimas gracias también. Buenas noches.
Muchas gracias y felicidades por el programa.
Nada, al contrario, gracias. En Barcelona, Mari Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante.
Mire, mi sueño es muy curioso. Yo hace 5 meses que ha fallecido mi marido. Uh-huh. Entonces, sueño constantemente con él. No todo, le voy a decir todas las noches, pero muchas noches.
Sí.
Pero lo extraño es que él está dentro del sueño con otras personas a las que yo veo. Yo hablo con él, hablo y hablamos todos con él, pero a él nunca lo veo en el sueño. O sea, está dentro del sueño, pero no he conseguido verlo en ninguna de las ocasiones.
¡Qué curioso!
Sí, pues sí, uh-huh. La verdad es que...
Está, pero no está.
Me tiene intrigada el que, porque a mí los sueños generalmente que tengo, a pesar de que de la tristeza que estoy viviendo, uh-huh. porque estoy con el duelo muy reciente y estoy muy mal, sí. psíquicamente, pero los sueños siempre son agradables los que tengo. Uh-huh. Pero él está dentro del sueño, pero no consigo verlo. En ningún momento he conseguido verlo. Y como me ha parecido una cosa curiosa.
Es curioso, sí. Bueno, como eso, todo esto está quedando grabado, para la próxima sí. vez que venga sí. el psicólogo que nos ha acompañado, se lo iremos poniendo y a ver si sí. puede descifrar cosas. Sí. Mari Carmen, muchas gracias.
De acuerdo, gracias.
Buenas noches.
Gracias.
Buenas en Valencia, noches. Amparo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante.
Sí, mire, yo llevo muchos años soñando, uh-huh. muchísimos años. Y siempre que sueño son tragedias, tragedias. Y ato unas cosas con las otras que no vienen a colación.
Sí.
Y me doy un grito, me despierto de miedo que tengo.
Sí. Y se acaba el sueño.
Que noto yo que he gritado. No uh-huh. sé si gritaré o no gritaré, pero
sí,
noto
sí,
yo
sí.
que he gritado. ¡Ay! De miedo y me despierto. Y luego tengo que al día siguiente es que explico, cuento, pero conforme lo he soñado, lo uh-huh. cuento todo. Me acuerdo de todo perfectamente. Pero
lo vive con tanta intensidad, ¿verdad? Que se acuerda de
sí,
todo.
Sí, 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 me acuerdo de todo. Bueno, y en la parte buena, mire, pues eso, como decía esta señora, yo soy viuda ya 8 años
sí.
y tengo también sueños, pues que también sueño con mi marido, uh-huh. cuando mi marido murió de diabético. Uh-huh. Y me acuerdo, pues mucho lo veo que entra. Estoy acostado en la cama y me lo veo que entra en la habitación y me dice, tengo 400 de azúcar, que he hecho la prueba y me ha salido 400. Y eso siempre, casi todos los días lo sueño.
Qué curioso.
Que entra a decirme si la clase de
Amparo,
azúcar.
Muchísimas y gracias también.
Tengo,
sí, rápido.
Sí, rápido. Sí. Luego me pasa otra cosa. Por la mañana... yo, como te oigo todas las noches,
gracias.
Hasta que a las 3 de la mañana,
sí.
pues ya me duermo. Pero allá a las 9 empiezo a abrir los ojos y veo, mira, unos cestitos
sí.
con cerditos chiquitines recién nacidos.
Ajá.
Unos, en el ceste unos gatitos, unas ratas pequeñitas en un canastito. Y todos son bichitos y hago así con la vista... Y me toca así un poquito la vista porque no me gusta ver eso recién nacido.
Pues curioso también. Amparo, gracias.
De nada.
Buenas noches. San Sebastián, María, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Adelante, esto, María.
Ya lo siento, pero yo, más que contar un sueño, quería haber hecho alguna pregunta pensando que el psicólogo estaba...
Ya, pero se nos ha ido.
Bueno, en concreto quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre los sueños en color y los sueños en blanco y negro?
Ah, curioso.
Y luego también, otra pregunta sobre los sueños premonitorios. Uh-huh. Él la relaciona los sueños con el presente y con el pasado, pero ¿y con el futuro? Es decir, cuando estas personas algunas veces dicen que crean en sueños y que luego se plasma en la realidad, uh-huh. ¿es así que han creado el sueño si se ha plasmado en la realidad o qué es el futuro que lo han anticipado? Nada más.
Las dejamos pendientes para la próxima visita del
Muy
psicólogo.
Bien.
Gracias, María. Buenas
Adiós,
noches.
Buenas noches.
Santiago, Granada, buenas noches.
Hola, buenas noches. Es una casualidad, pero yo puedo responder un poco a lo que acaba de decir esa mujer.
Ah, porque, estupendo.
Sí, es que de eso quería hablar yo también. Lo voy a contar muy rápido.
Sí.
Hace poco, un científico en un programa de divulgación, creo que en vuestra radio precisamente, decía eso, que él tenía la teoría de que había momentos donde podemos movernos en el tiempo y uno de ellos era el sueño. Uh-huh. Yo hubo un tiempo que tenía unos sueños, siempre he pensado que si los sueños son en blanco y negro, esto era en color, pero no es eso, es otra cosa diferente. Pero yo sabía que era un premonitorio. Entonces, soy una persona muy materialista, ¿vale? Que quede bien claro. No,
sí.
no creo en fantasía de estas. Pero es empírico, lo vi. Entonces tenía una libreta al lado de mi cama y apuntaba todo lo que... En los primeros segundos, porque enseguida se borraba.
15 segundos.
Sí, entonces lo apuntaba todo y eran cosas aparentemente absurdas, pero cuando luego después ocurrían en la realidad,
Ajá.
la entendía. Por ejemplo, detalles como apuntaba, me alegro mucho de lo que tengo en la cabeza y durante años pensé que era una idea y luego resulta que muera la época punk y de los 80 tal, yo tenía un dibujo afeitado en la cabeza y era sí. el dibujo que vi en la pared, en fin, cosas así. Entonces, podemos tener sueños premonitorios, lo que pasa es que lo olvidamos enseguida.
Claro, eso es. Santiago, pues muchísimas gracias también por la llamada. No tengo más tiempo, no tengo más tiempo. Lo siento mucho, también lo siento por todos los despiertos que están llamando, pero de verdad, aseguro que volveremos a hablar de esto. 1:40, 12:40 en Canarias.